Entre las últimas enseñanzas de Jesús a sus discípulos, en la última cena, el Señor les dice: sin mí no pueden hacer nada. Es decir, nosotros por nuestra cuenta no podemos nada. Es una cosa que hemos de... un plano sobrenatural, obviamente. Porque no somos Dios. A veces en nuestra vida interior experimentamos la impotencia, que es esencial. La impotencia ante una situación personal, que no puedo mejorar en esto. La impotencia ante una situación familiar, que no puedo hacer que esta persona o que este asunto, o económica, o lo que fuera. La impotencia ante situaciones políticas, morales, ideología de género, aborto, lo que uno quiera. Impotencia. Y es, en el fondo, a veces hay personas que vienen sorprendidas, medias aplastadas por la sensación de impotencia. Y uno da ganas de aplaudir y decir: por fin, has descubierto que no sos Dios. ¡Buenísimo! Empecemos. Sin mí no pueden hacer nada. Bueno, y por otro lado, el Señor nos dice, y está desde el comienzo del Evangelio, se lo dice el ángel, la Virgen María: no hay nada imposible para Dios. Entonces Dios quiere asociar nuestra incapacidad con su omnipotencia. En la misma última cena, Jesús dice un poquito antes, en el mismo contexto, al final, perdón, en el mismo capítulo 15 de San Juan: no son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. A ustedes que, solos no pueden hacer nada, yo los elegí. Y los destiné para que vayan y den fruto, que ese fruto sea duradero. O sea, ustedes que solos no pueden nada, yo los he elegido para que den fruto. Y no un fruto transitorio, un fruto provisional, sino un fruto que sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. El tema de la meditación es los medios sobrenaturales que hemos de poner para todo, porque sabemos que nosotros no podemos nada, porque con el Señor lo podemos todo. Entonces, con una pizca de fe que tengamos y una pizca de sentido común, pondremos muchos medios sobrenaturales. Porque nosotros que no podemos nada, queremos poderlo todo. San Marcos cuenta un suceso inmediatamente después de la transfiguración. O sea, Jesús se transfigura en el monte Tabor, delante de Pedro, Santiago y Juan, bajan del monte y se encuentran a los apóstoles reunidos con una multitud, discutiendo. El clima enardecido. Cuando la multitud distinguió a Jesús que venía con esos tres apóstoles, quedó asombrada y corrieron a saludarlo. Él les preguntó sobre qué estaban discutiendo. Entonces, un hombre que lleva la voz cantante le cuenta qué ha pasado mientras él no estaba, mientras estaba transfigurado en el monte, qué ha pasado aquí abajo. Maestro, te he traído a mi hijo que está poseído de un espíritu mudo. Y cuando se apodera de él, lo tira en el suelo y lo hace echar espuma por la boca. Entonces le crujen los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Ante esta queja medio patotera de este hombre, que protesta de la incapacidad de sus discípulos, Jesús exclama: generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? ¿Hasta cuándo tendré que soportar su falta de fe? ¿Cómo, como si quedara sorprendido? ¿Cómo puede ser que tengan tan poca fe? Tráiganmelo. Se lo traen y cuando Jesús lo vio, el chico sacudido violentamente, cae al suelo, se revuelca, echa espuma por la boca, y Jesús le pregunta a su padre: ¿cuánto tiempo hace que está así? Y aquel hombre, ya dejada la actitud, digamos, patotera y protestona, abre el corazón acongojado desde la infancia, y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. Uno se imagina a este hombre pendiente de su hijo, de que no se cayera al agua y se ahogara, yo qué sé, o de que no se metiera en el fuego y que estaría ahí, la verdad es que con una tensión. Y termina diciéndole, si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros, ayúdanos. Y ante este pedido de este hombre, si puedes hacer algo, Jesús lo que hace es repetir sus palabras, si puedes. Puntos suspensivos. Todo es posible para el que cree. Aquí el problema no está en mí, está en vos. Y aquel hombre, ante estas palabras de Jesús, casi desesperado, le dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Credo domine, sed adiuva incredulitatem meam. Creo, Señor, pero tengo poca fe. La cuestión es que el Señor lo cura, se va la gente, y cuando se quedan solos los apóstoles, que han sido humillados por aquella impotencia de no poder curarlo. Apóstoles se los había mandado a curar, habían curado gente, habían expulsado demonios. Le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos? Claro, qué buena pregunta. Porque es una pregunta que nosotros debemos hacerle al Señor muchas veces. Señor, ¿por qué yo no puedo? Señor, ¿por qué yo no puedo vencer este defecto? Señor, ¿por qué yo no puedo conseguir esto en mi vida interior? Señor, ¿por qué yo no puedo conseguir ser más apostólico o conseguir más frutos? Señor, ¿por qué no puedo? La respuesta de Jesús, esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Pero la respuesta de Jesús es, ¿por qué? Porque rezas poco. ¿Por qué rezas poco? Es decir, los problemas se resuelven al modo divino, con fe, con esperanza, con amor, con entrega, abrazando la cruz, sin quejas ni victimismos, con oración, con mortificación. ¿Por qué nosotros no podemos? Porque rezamos poco, porque nos mortificamos poco. Cuando nuestro padre decía, hablando del mundo, lo que pasa es que los que rezamos somos pocos, y rezamos poco. ¿Cuál es el asunto? Y reza más. Y anima que haya más gente que rece. Mortificate más. Bueno, ahora bien, la oración y la mortificación no es un precio que pagamos a Dios por las cosas. O sea, no es que esté tarifado. Bueno, ¿cuánto cuesta una vocación? Una vocación, 300 acordados, 50 misas, 25 ratos de oración, tantas mortificaciones, clean caja, lo hice, sino la vocación. Dinero, y cada $1,000 cuesta tanto. O sea, vos para conseguir $1,000 tenés que rezar esta serie de cosas, ¿no? Tarifado, ¿no? La oración. Conversión. Para conseguir una conversión, la tarifa de oración es tal, tenés razón, de tantos años para conversión de una persona para que se convierta. Casa nueva, tanto. Pues una casa nueva cuesta X. Bajar de peso, tantos rosarios por kilo. Ya cada kilo, tantos rosarios, entonces vos ya, lo que fuera. Estacionamiento, ¿no? Te concentras en Martel, aquí en la puerta. ¿Cuánto cuesta? Y 5 oraciones al ángel custodio. Vas a 5 oraciones al ángel custodio, llegás y conseguís tu lugar. Claramente, bueno, el custodio se ocupa de sacar un auto. Pero no está tarifado. ¿Qué es la oración? No le pagamos a Dios para conseguir. La oración es meter a Dios en nuestra vida. Y así santificamos la vida. Lo que buscamos no son soluciones humanas. Es santificarnos y santificar el mundo. Procurando resolver cosas. Y si no se resuelve, redimimos con eso. Maravilloso. Si yo tuviera un cáncer y pidiera por curarme, la oración sería eficaz. Y si no me curo el cáncer, sino me curaría la soberbia. Y me haría humilde y me daría fortaleza para llevarlo y santificar la enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que saldría ganando absolutamente. Porque la oración siempre es fecunda. En el libro ese tan extraordinario de la entrevista a don Álvaro sobre nuestro padre, le plantean la desproporción entre lo que nuestro padre descubre el 2 de octubre del 28 y los medios que tiene a su disposición para conseguirlo. Le preguntan, el fin del Opus Dei es sobrenatural y por eso los medios adecuados para llevarlo adelante son solo sobrenaturales. La oración, la mortificación, el trabajo santificado y ofrecido a Dios. Desde la visión humana, sorprende la desproporción entre el inmenso panorama de apostolado que el 2 de octubre descubre en su alma aquel sacerdote de 26 años y la escasez de medios que dispone. O sea, una desproporción que es alucinante. Respuesta de don Álvaro. Era tal la visión sobrenatural de nuestro fundador que rechazó siempre con fuerza la tentación de considerar imposible lo que el Señor le pedía. Y volvamos a estas palabras. Rechazó siempre, no alguna vez, siempre. Es decir, la tentación, ¿cuándo hay que rechazarla? Siempre. Siempre. Con fuerza. O sea, como una tentación espantosa. Considerar imposible lo que el Señor me pide. Y lo cita. Imposible, si lo hubiera pensado, si no hubiera tenido plena confianza en Dios, que cuando pide algo da todas las gracias necesarias para poderlo hacer, aún estaría repitiendo esa palabra, imposible, como un retrasado mental. Así lo hubiese hecho si me hubiera dejado llevar por la visión humana o por los consejos de algunos. Y otras veces estaría en un manicomio diciendo imposible, imposible, imposible. Bueno, y si me dejas yo por la visión humana, o sea, si vos y yo nos dejamos llevar por la visión humana, diremos imposible. O por los consejos de algunos. Nuestro padre al principio lo ayudaron un grupo de sacerdotes que algo entendían y se comprometieron a ayudarlo, que lo abandonaron todos. Y sobre todo el punto de ruptura fue Ferraz, un momento que nuestro padre se va hasta la bancarrota por una residencia y le aconseja a nuestro padre, cerremos, abandonemos el barco, ¿no? Nuestro padre alquila una casa más grande. Se van todos. Porque no tienen la audacia ni la fe de nuestro padre. No lo podían seguir el ritmo de fe. Bueno, claro, es que bueno, con la confianza en Dios inquebrantable, contempló desde el principio la obra proyectada en el futuro. O sea, y esa es la fe que Dios nos pide. Confianza en Dios inquebrantable, incondicional. Porque hay gente que tiene fe mientras tiene plata en el bolsillo. Mientras me sobra plata, tengo toda la fe del mundo. O sea, cuando la plata escasea, ya la fe patina. O la plata, o mientras tiene toda la salud del mundo, mientras todo va bien, ¿eh? Bueno, nuestro padre conseguía milagros, muchos milagros. Y conseguía que los que lo seguían consiguieran milagros, muchos milagros. ¿Por qué? Porque conseguía que la gente fuera gente de fe y pusiera medios sobrenaturales. Viktor Frankl, discípulo de Freud, judío como él, que de una manera corrigió a su maestro, podríamos decir. Después de visitarlo en Vilatevere, ¿qué comentó de San José María? Dijo, este hombre lleva en la cabeza una auténtica bomba atómica. Tiene una bomba atómica. ¿Cuál es la bomba atómica? La oración, la confianza en Dios. O sea, tiene una bomba atómica. Bueno, todos tenemos la bomba atómica. La bomba atómica de la gracia de Dios. Nosotros necesitamos milagros. Lo conseguiremos con oración y mortificación. ¿Qué se espera de nosotros? Que recemos. De verdad. Que pongamos los medios sobrenaturales, que son los más importantes. que nos convenzamos de que lo más importante es rezar y mortificarse. Porque en el ajetreo de todos los días, lo pensamos otra vez en otras papelas, nos olvidamos. Oración, oración, oración. ¿Para qué tenemos el plan de vida? No es un reglamento, no es una lista de tareas. Es un cauce por el que nos llega el río de la gracia divina. Claro, yo no pongo el cauce. El Señor nos larga el chorro. Claro, las normas de siempre, los medios de formación, los sacramentos. ¿Para qué me confieso? Me confieso todas las semanas porque estoy convencido de que mi santidad depende de la gracia de Dios. Y la confesión, el Señor me llena de su misericordia. O sea, el cura es un tarado, me da igual si es tarado. Porque no voy porque sea inteligente, porque sea divertido. Voy porque voy, sea quien sea, voy a recibir la absolución porque ahí recibo... Tengo fe en los sacramentos. Una persona de fe, entonces creo en la eficacia de los sacramentos. Entonces voy a la confesión a que Dios me haga santo, porque soy un inútil, necesito que Dios me haga santo. No, ¿por qué voy a un retiro? ¿Un retiro mensual? Un retiro, ¿por qué voy? Para estar al menos una hora delante del Santísimo. Para que Jesús se meta en mi vida. Y me meta las cosas que escucho en su presencia. Que rezo en su presencia. Nuestro padre rezaba mucho y pedía, y el Señor le pedía más oración. 1970, un año duro para nuestro padre. Por la hostilidad y clima de desconfianza que encontraba en altos eclesiásticos de la curia romana. Pero su padre, ¿qué hace? Mayo, se va a Guadalupe. Que no se va en tour turístico a México. Va, y antes de ver a nadie, se va una novena en la Virgen de Guadalupe. Y después ya tendrá tertulia, estará por viendo a sus hijos, pero primero... Mes de agosto, 6 de agosto, nuestro padre está... En el norte de Italia, terminó de trabajar a una casita alquilada, en un lugar tranquilo, fresco, saliendo del calor romano, y aislado para poder trabajar tranquilo. Hace la media hora de oración a la mañana, y cuando se dispone a revestirse para celebrar la misa, le dice a don Javier, siéntate un momento. En la habitación tiene puesto un oratorio. Siente un momento. Entonces le dice, cuenta Pilar Urbano, ha hablado en voz baja, con un tono especialmente humilde y conmovido. Javier se sienta en una de las sillas que hay frente al altar. Escribá, sin mirarle a él, clavado los ojos en el sagrario, como si quisiera poner a Jesucristo por testigo de lo que va a decirle, cuenta. Esta misma mañana me ha ocurrido algo, y quiero que lo sepas. Hace un rato... Estando yo en mi cuarto, antes de venir al oratorio, mientras con la mente y el corazón le insistía al Señor en que la obra tiene que poder hacer toda la labor de almas para la que Él la ha querido, sentí que el Señor ponía en mi alma unas palabras de la Escritura. Y como solía hablarle el Señor. Esas palabras me han llenado de confianza y me han dado un empuje nuevo. Para reciar en la petición, para ser perseverantemente rezador y para instar a mis hijas y a mis hijos a que no dejen nunca, ni un solo instante, la oración, que es la única arma del Opus Dei. Lo que he escuchado en mi interior ha sido, clama, necheses, en palabras de Isaías, clama, grita, no frenes, no pares, no dejes de clamar, no dejes de pedir, no dejes de insistir. Estas palabras me han venido sin yo buscarlas, ni pensarlas. No sé, estoy muy conmovido. Se me ha producido por dentro aquel mismo ambiente de los comienzos de la obra. Isaías 58.1, clama, necheses. Bueno, oraciones, claro, pedir. El padre no solo pedía, sino que además pedía oraciones. En los primeros años de la obra, se iba por Madrid a hacer la misa por la calle, se cruzaba con sacerdotes desconocidos. Les preguntaba, ¿va usted a celebrar misa? ¿Puedo rezar por una intención mía? Pedí oración. No se parece mucho el Papa a nuestro Padre, es como el Papa pide oración. Nuestro Padre cada tertulia acababa y ponía la mano extendida como un mendigo, pidiendo a la gente oraciones. Y el recurso que tenía. Guerra civil, ambiente pre-guerra civil española en España, en Madrid. Había una cultura, un ambiente rabiosamente anticlerical, que fue el caldo de cultivo para todo lo que vino después. Entre otros, había un periódico, un diario, El Sol, que se distinguía por los continuos ataques a la Iglesia. Tenía una enorme difusión, porque estaba muy bien realizado desde el punto de vista técnico y contaba con firmas prestigiosas, los mejores periodistas, los más representativos del ambiente anticlerical escribían ahí. ¿Qué hace nuestro padre? Hay una mujer que se atiende con él, con incapacidad mental, que la gente la llama Enriqueta la Tonta. Pues le pagan no 5 para el peso, sino 7 para el peso, no sé. Pero tenía mucha fe y una gran delicadeza espiritual. Y un día el padre le pide que rezara por una intención suya. Aquella mujer empieza a pedir por esa intención de nuestro padre, que es el cierre de aquí el diario tan nocivo. Y al cabo de pocos meses el diablo quebró inexplicablemente. Y después otro. Y allí nuestro padre, con la oración de esta mujer, tumbó 3 diarios. Bueno, con nuestra reacción ante cualquier cosa, grande o pequeña, positiva o negativa, referirla al Señor, dar gracias, pedir, ofrecer, entregar, clama necheses. Pues a buscar al Señor. Y eso nos permite vivir siempre con paz. Con la paz de quien se sabe en las manos de Dios. Porque no es una pulseada con el Señor para que el Señor para que me haga caso Dios. Sino que me abandono en Dios porque sé que lo que Dios hace es lo mejor. Entonces rezo con toda el alma. Clama necheses, le pido al Señor en toda mi norma, le pido al Señor en toda mi presencia de Dios. Le pido. ¿Qué pasó por la cabeza y el corazón de don Javier cuando lo eligieron padre? ¿Cuál fue su reacción? Comenta don Ernesto Juliá, en un libro que acaba de salir publicado, Instantáneas de un cambio, se llama, que habla cómo él lo vio. Él llega a Roma casi con él, y está hasta el 92, ¿no? Trabajó, fue el jefe de la Secretaría General del Opus Dei durante muchísimos años, 40 años. Por lo cual lo vio don Javier siempre. Entonces, bueno, cuenta, de año 94. Dice, al concluir la primera votación del Congreso electivo que lo eligió padre y pastor, prelado, él mismo confiesa que su reacción fue de sorpresa y de pensar que no estaba a la altura de las circunstancias. ¿Eh? Se metió lo que es la humildad de la gente, ¿no? Todos sabían que iba a ser elegido él menos él. Entonces, esta elección va a la Santa Sede, un escrito, esperando al Papa que confirme el nombramiento de prelado. Pues se lo elige y el Papa lo nombra prelado. Entonces, en ese interín, dice, recurrió a la intercesión de San José María, pidiéndole que lo ayudara a no interponerse entre la voluntad de Dios y los planes del Opus Dei. Sin nerviosismos. Con el convencimiento profundo de que no estaba a la altura de lo que se le pedía, esperó la decisión del Papa. Y cuando el Papa lo confirma y lo nombra prelado, comenta, me puse las gracias a Dios, esta vez pensando en que tenía una responsabilidad grande. No perdí la tranquilidad. Me di cuenta enseguida de que la obra no la iba a llevar adelante yo solo, con la oración de todas las personas de la prelatura y trabajando en la unidad con que se había vivido en época de San José María y de don Álvaro. Abandonado a las manos de Dios, recibí una llamada telefónica de don Estanislao, secretario del Papa, que me dijo que el Santo Padre me bendecía y rezaba por mí. La bendición del Papa fue para mí un auténtico motivo de seguridad. Con la oración y la bendición del Papa, y las oraciones de todas las mujeres y todos los hombres del Opus Dei, me encontré con paz. No tuve ninguna impresión de nerviosismo. Sí me puse a rezar pidiendo al Señor que fuera buen instrumento en sus manos. Claro, es que con una persona que reza, no se angustia, porque sabe las manos de Dios y pone todas las manos de Dios y confía en la oración. Con la paz es uno de los frutos de la acción del Espíritu Santo en el alma de la persona que reza y clama a Dios pidiendo fuerzas para llevar adelante sus mandatos. Lo clama necheses. Pedí. Pedí más. Sé más rezadora. Entonces, es que tenemos todo. No es plan de vida. Es la misa. ¿Cómo cargamos la misa de intenciones? ¿Tenés tu lista de intenciones? Cosas por las que pedís de modo sistemático. La misa, el rosario. Bueno, parece que es arma poderosa. Usás el rosario como arma poderosa. Aparece en tu rosario la familia en Argentina. Que seamos capaces de, no solo de derrotar la ideología de género, sino que seamos capaces de instaurar una cultura de defensa y amor a la vida, positiva. El rosario, la presencia de Dios, vamos rezando, pidiendo las cosas, ofreciendo al Señor mortificaciones, cosas por las cosas que tenemos entre manos. Oh. Clama necheses. Pues si se lo dijo a nuestro padre, que nuestro padre clamaba mucho. No te cuento a nosotros, no tenía que la Biblia entera, ¿no? Bueno, clama necheses, y Señor, vamos a rezar más, vamos a ofrecer más, vamos a pedir más. Porque realmente es que de que tú y yo, parafraseando aquel punto de camino, de que tú y yo recemos como Dios quiere, depende de muchas cosas grandes. De que yo abracemos la cruz como Dios quiere, depende de muchas cosas grandes. Y además, estaremos llenos de paz, de serenidad, de tranquilidad. De esa tranquilidad, esa serenidad que da saber de que está toda la, de que hemos puesto todas las manos de Dios. Y que Dios sabe lo que hace. Bueno, la Virgen, maestra de oración. Y que la Virgen sostenga nuestra oración. Que seamos pedigüeños de cosas importantes. Que consigamos muchos milagros. Porque a veces somos tan tontos que hasta nos sorprenden los milagros. Eso hace poco. Yo aprecié un curso de retiro. Había X número de personas anotadas y empezaron a caerse los muñecos, uno tras de otro. Fulano no va, Mengano no va, Perengano no va. Entonces, como suelo hacer a veces, le pedí a la Virgen en concreto una cosa, que es una jaculatoria concreta. Y se empezaron a anotar y misteriosamente fue el número de gente que yo le había pedido a la Virgen. Eso pasa siempre. Siempre por los medios, siempre que rezamos, siempre que... O sea, que las cosas salen cuando rezamos, cuando ponemos las cosas en manos de Dios. Que recemos, ¿no? Que sea de Virgen, Madre mía, que tenga más conciencia de necesidad de ser más pedigüeño. Le pide más por el Papa, por la Iglesia, por el Papa, por el Padre, por la labor apostólica. Madre mía, que tenga más presencia de Dios, que sea más rezador, que aproveche los pasillos, el auto, en tantos momentos libres de para pedir más, para vivir más metidos en Dios. No clama necheses. Con la ayuda de la Virgen seremos nosotros que no podemos nada, sin mí no pueden hacer nada. Tendremos la omnipotencia de Dios, seremos instrumentos de la omnipotencia de Dios, porque dirigiremos la omnipotencia de Dios con nuestra oración. Que la Virgen nos ayude a tener esta bomba atómica. Nosotros podemos tener la bomba atómica, como San José María. Bueno, la bomba atómica del amor de Dios, la bomba atómica de la gracia divina. Porque Dios es el que quiere que santifiquemos este mundo. Dios es el que quiere que hagamos las cosas que nos pide y, por tanto, es quien nos dará la gracia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.